La obra de defensa para Concordia ya salió, la de Concepción del Uruguay está a la espera de presentación del proyecto, que se firme el convenio, por eso yo quiero ser cauto. ¿El convenio quién lo firma? El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y el ministro de Obras Públicas, de Obras y Servicios Públicos de la Nación, que es Frigerio. Si eso se firma, ¿qué le posibilita a la provincia? Eso sería, tengo financiamiento, ¿verdad? Y en ese caso le dicen a la provincia, usted licite y bueno, y se hace la obra. Por ejemplo, en la obra de la Defensa Norte, perdón, de la Defensa de Concordia, la licitación se presentaron cuatro oferentes. El primero era la empresa Pietroboni, el segundo era OSIFA y el tercero era Pitón. La obra fue adjudicada a la empresa Pitón, ¿se entiende? ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? No había proyecto, hay proyecto. No había financiamiento, hay una promesa verbal. Cuando se firme el convenio, uno puede decir, tenemos proyecto, tenemos financiamiento, se puede licitar.
¿Usted está al tanto
Eso
del
dice que se va a
proyecto?
firmar.
Claro. ¿Usted está al
Sí,
tanto del
a
proyecto?
ver.
Digo por esto, porque la gente pregunta, es muy común escuchar, ¿dónde se va a hacer la Defensa Norte?
Bueno,
¿Qué
es más, le agrego
lugares
un dato.
va a...
Le
Claro.
agrego un dato. Hay un empresario del tema de los búngalos allá, en lo que es al lado de la costa, en el Parque La Salamanca, que, por ejemplo, dice, yo estoy todavía frenado con ese tema porque no sé bien por
Claro.
cómo va a venir la
A ver, a
mano.
ver, a ver. El que le diga eso no es tan así. Primero, yo quiero ser sincero, lo digo como intendente de la ciudad, yo no voy a volver a ser intendente, soy uruguayense y tengo toda la voluntad. Díganle a los inversores que los espero no con dos puertas abiertas, le abro cuatro puertas, porque la verdad está todo bárbaro, pero yo quiero que aparezcan los
Claro.
inversores en algunos temas que la ciudad necesita. Así que dígale a ese inversor que lo espero con los brazos abiertos. Pero ahora voy al tema suyo. A mí me tocó, a ver, para ser ordenado, la Defensa Sur es un dinero que consiguió el entonces gobernador Busti en el año 1996 para 10 obras de la provincia de Entre Ríos. Tres en Concordia, que era la Defensa Sur de Concordia, la sistematización de los arroyos Concordia y del arroyo Mansore. En Gualeguaychú el Clavarino, en Gualeguay la Defensa de Concordia, en La Paz las Barrancas Estabilizadoras, en Paraná dos obras, que era la Costanera, la vendría a ser la defensa de... Y a su vez la sistematización del arroyo Antoñico. En Concepción del Uruguay, esta defensa. Ese dinero, ¿quién lo consiguió? Jorge Busti. ¿Quién empezó con la obra? Enrique Bermúdez, cuando comenzó a utilizar el dinero que tiene que ver con la sistematización de la cuenca del Arroyo de las Ánimas entre la calle Galarza y Boulevard Montonera, lo que es el corte por Montonera, ¿verdad? Muy bien. Esa obra, no, esa obra recién se licitó en el año 2003. ¿Cuál fue el tema de esa obra? Cuando se licitó, que yo anduve en la gestión del proyecto, que cuando llegué tampoco estaba hecho, lo hizo una empresa de Santa Fe provincia, y el dinero se destrabó y se licitó la obra en el año 2003. Pero ¿por qué digo esto? En ese momento nosotros formamos una comisión de seguimiento y control que estuvo integrada por gente de la Defensa Sur. Los más notorios fueron Domingo Martínez, Tibaldo Bandera
Bandera.
Sánchez, José María Paulassi y Zaffer. Y había un grupo grande. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Acá, cuando entreguemos el proyecto y esté firmado el convenio, yo les voy a entregar el proyecto a la gente del barrio, a la comisión, y a una comisión de seguimiento, y ellos que tengan activa participación, y voy a hacer exactamente igual que lo que hicimos con la Defensa Sur.
Laurito, ¿se sabe dónde, desde dónde a dónde es la traza
¿Sabe
que se va a
qué?
utilizar?
Yo, a ver, yo soy abogado
Digo, si se puede decir.
No, sí, pero digo, el ingeniero Barbacelata va a estar acá aproximadamente la semana del 19 al 23 de septiembre. Entiendan que como él es el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, por ahí nos cambia la fecha. Yo me comprometo a que si él entrega el proyecto y puede hablar, digamos, una vez que entregue el proyecto, él lo venga a explicar. Y si no, yo al proyecto lo voy a entregar, es decir, a los tres tomos, el proyecto son tres tomos, ¿no? Yo lo voy a entregar al proyecto y lo manejará la ciudad. Es decir, yo creo que... A ver, la Defensa Norte, ¿qué finalidad tiene? La Defensa Norte tiene la finalidad de proteger al sector norte como el de la Defensa Sur, entonces van a hacer el mismo esquema de talude. Lo que pasa es que lo que hay que ver es con qué obras completamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros para la cantera 25? Completar la obra de agua, de cloaca,
Claro.
la sistematización del arroyo del gato, que es lo que está faltando. Y bueno, estamos tratando de aprovechar y a su vez de urbanizar la zona del mismo modo que se urbanizó la del sistema de defensa sur. Pero como yo no me falta un poco de terminología como para poder explicar, no, yo me comprometo a si el ingeniero Barbayelata viene y el que por la ciudad, por la municipalidad, yo le estoy pidiendo una mano, que me la está dando el ingeniero Roja, que es quien hidráulicamente conoce más que yo el proyecto.
Una de las cosas que me llamó la atención, estaba buscando la entrevista, creo que habló con Laura Trulz esa mañana en mayo, fue lo de el comienzo del proyecto, de la elaboración del proyecto, que fue en agosto-septiembre, recién creo que lo dijo también, del año pasado. Hurgando en los archivos, encuentro las primeras declaraciones del ex gobernador Urribarri y de muchos funcionarios hablando de la Defensa Norte ya desde el año 2008, 2009, quizá 2009. Mi gran pregunta es con este dato del proyecto, ¿no? Agosto, septiembre del año pasado que se empieza a trazar. ¿Todos esos 6 años fue, como se dice en la tribuna, puro humo?
Yo contesto con el dos respuestas. Uh-huh. La Defensa Sur. Cuando yo llegué, se decía que estaba el proyecto. Me estoy hablando del año 99.
Sí.
No estaba hecho el proyecto. Entonces, me acuerdo que se licitó la... Yo en aquel momento fui a hablar con el entonces gobernador Montiel y le pedí el poder avanzar con el proyecto. Entonces se contrató una consultora que se aprobó en aquel momento desde Buenos Aires y la consultora, insisto, fue una empresa santafesina que entregó el proyecto y el proyecto se aprobó en 3 audiencias públicas, 2 de ellas en el Arturo Illia y una tercera en el Centro Comercial. Yo digo lo que me corresponde a mí. Uh-huh. Yo en una caminata que hice el año pasado, en julio del año pasado, en la cantera 25, un sábado por la tarde, en un momento de la caminata, hay una gente que trabajaba en la comisión de la Defensa Norte, voy a un domicilio particular, había un grupo ahí de 8 o 10 personas que estaban con la comisión, y yo les dije, mire, yo no conozco nada, lo que hago es hacerme cargo, yo soy ministro de Educación, le digo, no ando en este tema, y cuando fui vicegobernador no anduve en el tema. Entonces me empecé a hacer cargo del tema y empecé. Después del 9 de agosto, me acuerdo, después de las PASO, digamos, fui a hablar con el gobernador Uribarri, le planteé este tema, le dije que el proyecto no estaba hecho. Claro. Y bueno, yo empecé el 19 de julio del año 2015. Y cuesta bastante, porque conseguir el dinero cuesta mucho, mucho más que el proyecto, pero para contestar un poco lo que recién preguntaba Martín, estas obras se hacen con proyecto y con financiamiento, y si no, estamos hablando
con
de palabra, nada.
Sí, sí. Cambiamos
el cuestión. Agua.
Sí.
El agua.
Es el otro agua. Tema central, sí. que es por el que más yo me he encontrado en este tiempo con el gobernador Uribar, con el gobernador Bordé. Este tema lo habíamos comenzado con... A ver... El plan maestro de agua de la ciudad, que junto con las cloacas son los grandes temas, uh-huh. los grandes temas de la ciudad, no tengo la menor de la duda, más las calles de tierra, por supuesto. Uh-huh. El plan de agua se está terminando la primera etapa. Falta la segunda y falta la tercera. La primera etapa es la toma de agua y la planta potabilizadora. Están en etapa de prueba, ya no creo que hasta dentro de 2 o 3 meses la obra... Pero tendremos una nueva planta y una nueva toma, que en vez de ser, como es hoy, para 50, 60 mil habitantes, va a pasar a ser para 130, 140 mil habitantes.
Claro.
Eso es lo que se está construyendo ahora. ¿Qué es lo que nos está faltando? Todo bien, tenemos la nueva toma, la nueva planta, pero nosotros tenemos 2 grandes problemas. En algunos lugares no hay agua, si bien no son muchos, pero el gran problema es la falta de presión que tiene mucha gente que no le llega el agua, por ejemplo, los barrios María Auxiliadora, o lo que está pasando ahora en el sector del noroeste también, y sectores que donde usted camina hay gente que se queda. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que se impermeabilice el tanque que dicen que es recuperable, que uh-huh. está en Santa Teresita Norte, digamos, todo el sector de 2 de abril, La Manzana, para lo que los municipales dicen La Manzana. Y allí que se haga un tanque cisterna. Después otro en el cementerio Israelita y que se haga un tanque cisterna. Y el otro es distribución del agua en los lugares que faltan, cañerías secundarias que se llaman, hasta la 35 del oeste, donde está el molino Pienso, el de Tres Arroyos hoy. Si nosotros, eso para mí es absolutamente prioritario en este momento, y la provincia, el año pasado yo había conseguido 600 millones de pesos en crédito, ¿no? Del fondo fiduciario, el mismo dinero con el cual se construyó la isla, para el agua, para el agua, cloaca, desagües pluviales y defensa. Bueno, cuando asume el gobernador Bordet, él me dice que ese proyecto era inviable, de modo tal que él nos iba a dar el agua. Bueno, yo desde entonces, desde febrero, vengo conversando con el gobernador Bordet este tema. ¿Cómo está este tema hoy, para no irme lejos? La provincia está obteniendo un crédito de 320 millones para tres municipios. Uno de ellos es Concepción del Uruguay.
En total 320.
320. A Uruguay le va a dar 130 a 140 millones para la segunda etapa del plan de agua, en un proyecto que hoy sale 150 millones de pesos, que es esto que yo le digo. Las dos tanques, dos cisternas y distribución de agua, ¿verdad? Ah, y el ducto que va entre la toma, el conductor de agua, digamos, que va entre la planta y estos tanques, ¿no? Uh-huh. Eso sale 140, 150 millones de pesos. La provincia, el fondo fiduciario, se llama Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, autorizó el crédito. De modo tal que ahora la provincia lo está solicitando a la Nación. El lunes, ayer estuve reunido con el Ministro de Economía, el lunes ellos van a Buenos Aires, ellos, me refiero al gobernador y al ministro, y lo van a presentar porque Entre Ríos tiene que pedir la garantía de responsabilidad fiscal. Eso significa que la Nación le autoriza a endeudarse, porque uno no puede superar el 14% para los términos de endeudamiento. Bueno, una vez que se firme eso, allí se podría licitar la obra. Estas son las dos obras que más venimos peleando, y yo voy a ser sincero, en cada viaje voy, bueno, espero que algún día termine. Bueno.
¿En qué quedó, después del acuerdo con esta gente de Entretenimientos de la Costa, y me voy para ese lado ahora, la situación de los beneficios a través de la ley de turismo para esta empresa y la situación del terreno de la nueva terminal? Porque por allí tenemos entendido que no habría dejado de ser de Pietro Boni ese terreno.
No. Hay un tema de lo que yo sé, ¿eh?
Sí.
De lo que yo sé. Yo me comprometí durante la campaña a cuatro temas. A recuperar la terminal de ómnibus, uh-huh, que es recuperarla en favor del municipio. La vieja terminal, Francisco Ramírez. Uh-huh. El hotel, el ex hotel Francisco Ramírez. El mercado municipal y a que no se abriera una nueva sala de juego. En una palabra, que no hubiera una segunda sala de juego. A eso me comprometí. Eso es lo que yo cerré con la empresa. ¿Con quién? Una empresa que se llama Entretenimiento de la Costa. Esto te recordará que esto se inició en el 2009, uh-huh, bueno, toda esa historia, ¿no? Uh-huh. En la discusión, que a mí me llevó 8 meses, esto lo fuimos arreglando al principio, ¿verdad? Y más o menos no hubo muchas dificultades, porque en realidad ellos tienen que invertir. Decidieron no invertir, yo le pedí los lugares, le dije, no hay consenso social, nosotros necesitamos inversores, pero en este caso particular no había consenso social en la población, muchos piensan a favor, muchos piensan en contra, pero yo tomé una postura de decir, no hay consenso social, así que estos bienes vuelvan al patrimonio municipal. En el momento que terminamos de charlar esto, yo le hago el planteo a la firma Entretenimiento de la Costa, le digo si podíamos discutir el tema de la terminal nueva. Uh-huh. Bueno, ellos decían, bueno, eso es de ellos, de Entretenimiento de la Costa. Son 3 hectáreas y el edificio que se está construyendo.
¿Terreno y edificio?
Terreno y edificio.
Ajá.
Terreno y edificio, de Entretenimiento de la Costa. Uh-huh. Entretenimiento de la Costa es una empresa que está vinculada a quienes tienen el juego acá en Concepción del Uruguay.
Sí.
¿Está bien?
La maquinita.
El casino. Sí, uh-huh, sí, la tragamoneda.
La tragamoneda.
Y el paño, como,
ajá,
se dice.
Bueno, sí.
Todo eso. Eso tienen la provisión y no sé si la concesión. Entonces, en un momento, ellos decían, bueno, estamos dispuestos a conversar, pero esto tiene un costo, dice. Y después, en un momento de la charla, 2 meses después de que habíamos cerrado lo de la devolución de los bienes, ellos dicen, bueno, una variante que nosotros tenemos es esta, dice. Nosotros les respetaríamos el plan de marketing, que es un plan que había firmado el intendente Sepe, en donde ellos aceptaban pagar 12 millones de pesos en publicidad. Y nosotros entregaríamos las 3 hectáreas y terminaríamos inclusive local. Siempre y cuando, dice, porque ellos obligatoriamente, por una ley que la 9.946, que es la ley de turismo, tienen que realizar inversión en Entre Ríos.
Sí o sí.
Y lo iban a hacer en favor de la provincia o donde la provincia indique. Entonces, yo fui a hablar con el gobernador y le planteé que para que la municipalidad no pagara, ellos, la provincia tendría que concedernos o computar que esas inversiones estén dentro del plan de las empresas, es decir, una palabra. La empresa que nos dice, si a nosotros nos tienen computados dentro de las inversiones que tenemos que realizar en la provincia, nosotros le damos a la municipalidad las hectáreas, si no, no. Y en el plan de marketing yo lo que les pedí es, por 3 años, dinero efectivo y después publicidad. Bueno, yo lo planteé al gobernador, el gobernador me dijo que lo iba a analizar, que lo presentara, me autorizó a presentarlo. Después que se firmó el convenio, que fue los primeros días de agosto, que cerramos el contrato de rescisión, digamos, el contrato de rescisión para ser válido necesita que la provincia autorice estas inversiones y que lo apruebe el Consejo Liberante, si no, no tiene validez, me dijo. Lo que nosotros firmamos no tiene validez. ¿Qué estamos esperando? Que Turismo y la provincia nos diga si aceptan que estas 3 hectáreas y la terminal, y la obra terminal, la terminal, que no es mucho dinero, pero algo más, uh-huh, y el plan de marketing se han incluido. Si la provincia dice que sí, bueno, lograríamos eso. Si la provincia dice que no, yo casi, digamos, creo que ellos igualmente van a devolver los bienes, ¿no? Así que de una manera u otra es un tema bastante bastante cerrado.
Porque, el negocio de entretenimiento de la costa está en los tragamonedas y en las salas de juego.
Ellos están en el juego.
Lo que piden ellos es ampliar ese juego, tener más.
Yo ahí no intervengo. Yo lo único que... Ellos lo que hacen es retirarse de la inversión. Ellos tenían pensado un plan con el cual ellos hacían todas las inversiones que les obligaba la ley de turismo, las hacían en Concepción del Uruguay, sí, en función de este casino.
Claro.
Ahora ellos, si la provincia les reconoce como inversión la terminal y el plan de marketing, ellos reducen, pero van a tener que hacer más, me explico, porque todo esto que han dejado de hacer en la terminal y todo, en algún lado lo harán, pero yo no sé si lo van a hacer en Concepción del Uruguay.
Claro, pueden hacerlo en cualquier parte de la provincia.
Ellos se entienden con la provincia porque la ley de turismo establece que la autoridad de aplicación es la provincia, no la municipalidad. Yo lo que le estoy pidiendo al gobernador es que de eso que acuerda la provincia nos deje esto para nosotros. Y la empresa que nos dice, siempre y cuando nos computen como una inversión a cuenta de las inversiones que tenemos que hacer por ley de turismo en Entre Ríos. ¿Se entiende? No sé si queda claro.
Sí. ¿Y qué haría la municipalidad con eso?
Bueno, primero, nosotros no le podemos cambiar el destino turístico. En realidad, no le podemos cambiar el destino. Porque si la provincia llegara a decir que
sí... O sea, tienen algunas condiciones, digamos,
para recibirlo. Porque tendría que mantenerse, no digo la terminal, pero porque ya es un tema que quedaría la vieja terminal... sino buscar algún esquema donde haya, hay varias posibilidades, pero tiene que ser, digamos, vinculada al esquema turístico de la ciudad. No es turístico de traer turistas afuera, vamos a tener que buscarle un poco la vuelta, inclusive los temas de transporte que están contemplados, o por ejemplo, que las tráfico, digamos, claro, los esquemas hasta de tránsito, pero bueno, yo ese tema no me quiero adelantar, honradamente lo pienso socializar con la gente, si lo logramos, que hasta ahora no lo hemos logrado, sería un bien inmueble importante para la municipalidad, y lo que estamos haciendo por lo pronto es por licitar arreglos mínimos, 1.5 millones de pesos, para ordenar la terminal, que creo que a todos, nosotros no podíamos invertir, pero ahora lo estamos haciendo, porque la verdad, la vergüenza, los baños, los lugares de estar... Debe ser la peor terminal de la provincia, ¿no?
Los concejales de la oposición se están quejando mucho de la falta de respuesta ante pedido de informes que realiza.
Bueno, yo tengo 12 pedidos de informe.
Sí.
Contestamos 2. La semana que viene vamos a contestar 4 más. Y bueno, trataremos de ir cumpliendo. El otro día los informes...
¿Cuál es la relación que hay? ¿Buena, regular?
Contesto un poquito. Los 2 informes que contesté fue... contestamos, me hago responsable. Es cierto lo que dicen los concejales de la oposición, pero quiero ser sincero. El tema de cooperativa y el tema de terminal nos llevó mucho tiempo porque fueron discusiones muy complicadas. El tema de la cooperativa y bancarizar fue un tema muy importante para nosotros, uh-huh, y ahora el 22 de septiembre viene cooperativismo y asociativismo de la provincia, viene Echemendi, para tratar de ayudar a las cooperativas a normalizarse, digamos. Es todo un tema social complejo, son 408 cooperativistas, en 31 servicios, 12 cada cooperativa y 48 los recolectores de residuos, es lo que están en el basural, ¿se entiende? No, no los recolectores, no, sino los clasificadores.
Clasificadores.
Bueno, nosotros contestamos el de las cooperativas, acompañamos los contratos, los montos, los nombres de los cooperativistas y acompañamos la planta personal municipal. Esos dos informes nos llevaron también bastante tiempo. Nosotros creíamos que eran 2.145, en realidad eran 2.190 los empleados municipales, hoy son 2.120. Y llevamos la planta personal permanente, llevamos el personal contratado, llevamos los funcionarios políticos y llevamos el listado de cooperativas. Así que cuando la oposición dice que hemos demorado en contestar los informes, tiene razón. Nosotros de los 12 hemos contestado dos. Esto que son los más importantes, contestamos primero que nada. La semana que viene contestamos 4 y bueno, trataremos de ir cumpliendo. Ya me comprometí con ellos cuando fui al Consejo hace 10 días, que reconocía que teníamos. Bueno, ahora tenemos 4 terminados que llevaremos la semana que viene.
Sabemos que se tiene que ir, pero una pregunta que tiene
quedan
que
ver. Quedan varias todavía.
Hasta las 7,
me
llamó la atención algo que dijo el presidente del Consejo General de Educación en charla con nosotros la semana pasada. Textual, lo tenemos ahí por las dudas, pero para ahorrar tiempo. En el nivel secundario hacía 8 años que no se emitía una credencial de puntaje. Dijo que se puso a trabajar y en 120 días lograron más de 53.000 en el nivel medio. Cuando le preguntó qué pasaba esos 8 años, dijo, habría que preguntarle a la gestión anterior. No es que lo quiera hacer pelear con Panoso, pero se lo pregunto a usted.
A ver, y capaz
sé que estuvo hace unas horas con él por el Congreso, pero...
Y estuve ayer y antes de ayer. Sí. No, bueno, a ver... probablemente pueda tener razón. Tramitar los temas de educación no es un tema sencillo. Yo no acostumbro, yo digo que a veces uno tiene que asumir las culpas. Puede ser que tenga razón lo que dice Panosa, yo no cuestiono nada de esas cuestiones. Yo digo que cuando hay cambio de opiniones cada uno opina. Yo lo que tengo absolutamente claro es que en la educación hay mucho por hacer. Creo que el Estado hace mucho, debería hacer mucho más. Hay una discusión importante. Nadie nos va a hacer decir que los salarios son suficientes. Nadie dice eso. Pero también hay que entender dos o tres cuestiones que yo quiero dejarlas bien claras. En el año 80, los servicios de agua y cloaca se transfirieron a los municipios. Fíjense en los problemas que hay hoy para hacer las obras. En la década del 90 se transfirieron educación y salud a las provincias. Fíjese la comodidad que han tenido en todos estos 20 años la nación, cuando en realidad de los 90.000 empleados públicos que tiene la provincia, 42.000 son docentes. Yo estoy tranquilo en algo. Nunca se cortó la mesa, los diálogos con los docentes. Se hizo mucho y faltaron muchas cosas por hacer. A ver, de lo que se hizo. Además de las viviendas que por ley van a sorteo para los docentes, hemos dado 1.025 viviendas docentes. Y también otra cosa que me parece importante, aparte de estos 42.000 docentes, el sistema de gestión privada de la provincia, que tiene alrededor de un 25% del total de alumnos de la provincia, trabaja sobre un universo de 17.000 trabajadores. Uh-huh. Esto lo sabemos por SADOP, que es el gremio de los docentes privados. Y 12.800 cargos tienen reconocimiento económico, que quiere decir que el Estado, sin ningún artículo que lo obligue, sino por un compromiso social, reconoce 12.800 cargos a las escuelas de gestión privada, con reconocimiento económico. Yo digo, esto está muy bien que lo haga el Estado. Yo siempre he defendido esto, pero también quiero decir, no es un tema sencillo. Cuando usted tiene 42.000 docentes, más 12.800 cargos reconocidos, y bueno, hay un sistema jubilatorio que, la verdad, deja una deuda gigantesca, porque hay una cosa que es muy sencilla. Los aportes no alcanzan para cubrir la salida. Es decir, en el año 2003 había 32.000 personas jubiladas en Entre Ríos, hoy hay 48.000.
Pero también está el trabajo informal, que es muy alto en este momento, ¿no? Bueno, que no aporta a las cajas.
Bueno, ahí hay otro tema. A mí lo que más me ha preocupado, yo estuve 10 años, como les decía, fuera de micrófono, donde uno estuvo más en Paraná que acá. Entonces, yo de los temas de Uruguay me enteraba, por supuesto, porque estoy en mi ciudad y todo. Pero ahora me ha tocado en este tiempo la intendencia meterme en algunos temas. Por ejemplo, en viviendas. Si ustedes ven los listados, quedan 900 personas en el YAPB Inscripta. En el año 2008 eran 3.280. Pero yo no me engaño. Hay mucha gente que al no calificar entra en el marco de informalidad y hay alrededor de 2.000. Más 1.020 personas en asentamiento. Estos son los temas.
Claro.
Que es un poco lo que yo conversaba con el senador de Ángel, y cuando él me preguntaba cuáles son los principales problemas, yo le digo, bueno, aparte del agua, cloaca, la pavimentación y el tema de la defensa, le digo, nosotros el gran problema que tenemos hoy es cómo solucionamos las viviendas, pero no ya tanto de los que tienen ingreso, que han tenido suerte de tener 2.000 viviendas en 8 años, cuando el YAPB construyó 2.600 en 55 en Concepción de Uruguay, sino que yo creo que el problema está en lo que usted dice, Martín, que es la informalidad. Yo creo que vamos a tener que empezar a...
¿Hay números? ¿Se conoce el número de qué cantidad de gente está trabajando en forma informal?
No, yo no los tengo. Nosotros ahora estamos con la CGT a punto de cerrar un convenio. A ver, nosotros estamos tratando...
¿Ustedes las cooperativas, por ejemplo, las consideran informal?
No, las cooperativas de trabajo son un sistema... Aparte, lo que pasa es que
no,
si usted me dice,
sueldo,
¿hay aportes digamos, jubilatorios?
Claro, no hay aportes
jubilatorios. Son cooperativas de trabajo,
claro,
que firman contratos de servicios con la municipalidad. Podrían firmar un contrato de obra, ¿no?
Claro. Cada vez debería haber menos y más trabajo.
Las cooperativas sociales son emergentes de una crisis social.
Claro.
Tiene que ver con nuestras deudas sociales, no hay que andar con vueltas.
Sí.
Y aparte no se olviden que nosotros, al estar paralizados los tres barrios de vivienda, hubo 423 personas menos, aparte. Bueno, y yo creo que hay una informalidad, y yo lo he dicho, la municipalidad, de lo que yo vi, está precarizada. ¿Qué quiere decir precarizada? A mí me planteaban el año anterior en campaña, no sé por qué, decían que yo los iba a echar. Yo me reúno con ellos un día en el salón de Adpadi, me dije que se quedaran tranquilos, que no íbamos a echar. De hecho, no echamos a ninguno, a nadie. Con otra aclaración, yo tengo cero designado en la municipalidad, salvo los funcionarios políticos. Y aquella vez que designé 14 contratos, me quedaban 11 y los 11 fueron a la calle. Entonces, a veces me parece muy injusto eso. Y algunos dicen, no, me parece muy injusto. Pero yo he tratado de respetar esto. Pero ¿qué es lo que advierto yo? Que, por ejemplo, esquemas como el municipal. Si no se mantiene una planta de personal estable, nunca van a poder estar en buenas condiciones las personas que están dentro de la municipalidad.
Claro, porque esta Concordia, municipalidad es una municipalidad muy especial. Acá tenemos asilo de ancianos, tenemos guardería, tenemos museo, tenemos, o sea, claro, servicios que no cumplen otras municipalidades. Me parece que por eso,
bueno,
el
ver,
número
ver,
de personal.
A ver, 300 empleados tenemos en salud, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente.
Bueno, eso hay que ver si están bien distribuidos o no, ese es otro tema.
Bueno, pero ¿qué es lo que yo digo? Hay que respetar. Yo lo que hice es respetar. Yo digo, bueno, esto es lo que hay, lo respeto. Yo, más que ya entrar a discutir eso, ¿qué es lo que le estoy planteando al personal municipal? Nosotros vamos a pasar 40 personas contratadas a planta. Esto va a llevar años, pero es la única forma que va a tener la municipalidad para ordenarse. Y después otra cosa que yo la dije el 10 de diciembre, algunos estaban resistentes, nosotros necesitamos una agencia tributaria. Concordia, Paraná están con excelente agencia tributaria. Hay que pensar que Blanco Zuna le dejó al intendente Barisco 423 millones de pesos en plazo fijo y hoy Barisco llegó a los 600 millones en plazo fijo. Pero porque tiene una agencia tributaria espectacular. Es decir, bueno, y nosotros ahora estamos haciendo un
convenio. ¿Cuánto se está recaudando? 70, 60.
Y bueno, a ver, por ejemplo, tasa inmobiliaria de 25.000 están pagando 15.000. Nosotros, ojo, en este momento estamos haciendo los controles punto fijo sobre el supermercado chino, sobre el negocio boliviano y sobre un supermercado de afuera. Eso es lo primero que vamos a hacer de aquí a fin de año. Claro. Estamos cerrando un convenio con ATER. ATER nos dio inspectores para hacer esto. Y nosotros, además de la cuestión tributaria, si encontramos diferencia, vamos a hacer la denuncia por asociación ilícita, ¿eh? Porque nosotros consideramos que hay una tomada de pelo. Nosotros estamos viendo las facturaciones de algunos negocios que no son de la ciudad, inclusive. Nos parece una vergüenza. Entonces, a esa gente, si o paga o se va.
¿Facturas en las que no, en el encabezado no...?
Ah, nos toman el pelo, nos toman el pelo. Uh-huh. Nosotros estamos con... Si nosotros estamos hoy haciendo control a dos supermercados chinos, y vamos a avanzar, y yo no solo voy a hacer el reclamo por deuda tributaria, sino la denuncia por asociación ilícita. La asociación ilícita se configura cuando hay convergencia intencional de tres o más personas con el propósito de cometer delitos con fines determinados. Y la evasión es un delito.
Claro. La última, sabemos que ya se tendría que haber ido. Habló de viviendas.
Me dio la facultad. Claro.
Pues, ¿por qué bueno, ¿cómo no? ¿Por qué generó tanta duda el último sorteo del IAPB? Usted estuvo ahí, ¿no?
Yo estuve.
Sí.
Había un escribano, yo no tengo mucho para... lo único que me duele es que una persona de bien, que a mí me vino a traer la renuncia, me dijo que quería renunciar, que era Suchetti, que es una persona de bien, él me dijo que él estaba dispuesto a renunciar porque si él era problema.
Ajá.
Yo estoy tranquilo en algo. Para mí Suchetti es una persona de bien, es honesto. Esta ciudad es una ciudad de muchos comentarios, como otras tantas ciudades del tema de las casas. Y por supuesto que hay que asumir errores y todo. Pero me parece que hay que tener un poco más de cuidado. Porque ¿sabe qué pasa? A mí a veces me quita las ganas. Yo traje 2.000 viviendas, tengo el orgullo de decir que gestioné 2.000 viviendas para Concepción del Uruguay en 8 años. No es poca cosa. Y hay otras ciudades que se quejan porque lo que le han dado a Uruguay. Entonces me parece que hay que tener cuidado. Leyes de que le dan cupo a docentes, a municipales, los trabajadores del IAPB, a policía, sí. Yo lo que digo es, no es culpa de Suchetti.
Claro.
Que deroguen las leyes y que manden todo a sorteo. Ahora, le voy a explicar una cosa. Acá había 10%, 10% que daban libre disponibilidad. Y recién se derogó eso hace 2 años. Nosotros venimos del 2008 sin utilizar los cupos políticos, digamos, claro, vamos a hablar claro,
sí,
que se utilizan en todo el país, porque hasta los que dicen que se van a bañar todos los días también los utilizaban. Bueno, ¿y yo qué es lo que quiero significar con esto? Y acá no se han utilizado. Yo, desde que tomé el primera entrega de vivienda, que fue el 16 de julio de 2010, creo que fueron los primeros cupos que entregamos de las 2.000 viviendas que se han hecho, que se están haciendo hasta hoy, todavía quedan terminar las 350. Mandamos todo a sorteo. Bueno, yo estuve en el sorteo, no estuve en todo el sorteo, pero estuve en el sorteo, había un escribano, y bueno, y yo creo que cuando hay duda, ¿qué es lo que sí yo creo que hay que hacer? Y yo esto sí creo que es un error del IAPB y del gobierno y de nosotros. Hay que publicar las listas, porque la gran discusión, claro, está en los que están en las listas.
Ahí está el tema. Por eso yo quería interrumpirlo por eso, sí, porque sí, me parece que es más sencillo el tema de lo que parece. Hay una lista. En la lista, cuando aparecen los nombres, tiene que verificar si se ha tenido propiedad, si tiene propiedad,
sí, sí,
si, sí, si uno hay discusión
por eso.
Uno eso, descarta.
Eso hay que aceptarlo.
Bueno,
hay que aceptarlo.
Pero hay que relamentarlo.
Y yo digo que faltó la suficiente publicidad de poner.
Claro.
Acá hay que poner los listados y dejarlos a la vista del público, pero 1 mes, 2 meses, no es cargarlo una página nomás. Es ponerlo a la vista al público,
claro,
y que la gente...
Y ahí mismo se hace la denuncia.
Ese dinero para construir vivienda es del Estado, más allá que lo termine pagando la persona, que termina pagando su cuota,
sí,
¿no?
Sí,
esto está claro, ¿no? Pero yo lo que digo es que acá, para mí, es un error que hay que asumirlo y que hay que aceptarlo y no hay que enojarse, que es que hay que dar más difusión y que la gente pueda ir a impugnar.
Cuando
porque
llegue la
gente
lista,
el que más datos te va a dar de quién se está avivando.
Cuando llega la lista del sorteo, ya llega depurada.
En este momento hay un listado de 19 viviendas que chequeó el IAPB de gente que no está ocupando la vivienda,
pero,
que va los fines de semana y todo. Entonces lo que yo digo es, hay tanta gente que necesita.
Exactamente.
Hay tanta gente que necesita que ya no estamos para avivar.
Laurito, la última. ¿Qué pasa con la casa del menor? Sabemos que hay una inquietud para... el año que viene, incorporar a las niñas en esa casa. No sé si ya los ha recibido, si los va a recibir, si pidieron audiencia.
No,
querían hacer un baño a tal fin y organizar un roperito. Y bueno, queremos saber si va a tener apoyo del municipio.
Bueno, primero y principal, te doy una tranquilidad. Lo de las lo de las niñas me parece un gran paso de la sociedad civil Caso el Menor. Déjame que diga algo que no sé si me corresponde decir. Esto era una lucha que tenía Flavia, señora, sí, que tenía y que charlaba con la Casa del Menor. Yo creo que es un gran paso y hay que aceptarlo como una gran, como un gran paso. Eso necesita dinero, porque es una entidad de un fin demasiado loable. Es dinero. Yo quiero ser sincero, yo tengo tres situaciones que en este momento el COMNAF va a venir acá. A ver, septiembre y octubre nosotros lo vamos a utilizar para organizar un poco las cuestiones sociales municipales y nosotros la semana que viene vamos a tratando de armar el Consejo de Política Pública Sociales para tratar estos temas e incorporar este tipo de instituciones. Nosotros hoy estamos con una situación que es definir el tema de ARENE, porque el Instituto de Rehabilitación, no estoy hablando solo de ARENE, estoy hablando de aquellos que necesitan la rehabilitación. Galarza, que es el número uno, está dando turno a 3 meses. Estamos a mitad de camino con ARENE.
Tenemos plata.
Bueno, después tenemos el centro de adicciones. Nosotros tenemos que buscarle una vuelta a los centros de adicciones. Entonces, son, para mí, esas son prioridades que en este momento estamos conversando. A ver cómo. Estuve hablando con el gobernador el otro día de este tema. Y después tenemos que ver, en el caso de instituciones como Casa del Menor, cómo podemos ayudar. ¿Me explico? Ellos están necesitando, y necesitan más que un baño, ¿eh? No solo están necesitando el baño para niñas, sino que están necesitando sobre calle Mitre algunos arreglos más. Yo fui un día a una visita,
sí, incluso
con Isabel Guete.
Hablando de un terrenito también,
sí,
para que trabajan los chicos.
Y bueno, yo lo único que digo como respuesta, porque para no hablar en el aire, la Casa del Menor es una de las instituciones que nosotros tenemos que respaldar a muerte. Yo digo que en función de gobierno, si vos estás, yo se lo digo a todos los funcionarios míos, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y con quiénes lo estás haciendo? En el sector social, la Casa del Menor es una institución insustituible. Entonces, lo que hay que tratar es trabajar. Yo estoy tratando de hablar lo menos posible y tratando de sacar algunos temas adelante. Me preocupan muchos temas. Yo creo que estamos, las personas hoy, hay un problema alimentario real que tenemos que, más que enojarnos, enfrentarlo. Es decir, de buscar quién es, quién no es, listo, por eso estamos armando, vamos a bajar a 10 lugares de la ciudad, porque no nos da tampoco para bajar, vamos a bajar a 10 lugares de la ciudad en estos días, ya lo hemos definido, nos hemos reunido 7 veces organizando a ver cómo bajamos en algunos temas. Después creo que el tema de vivienda es un temazo, y mejoramiento de vivienda. Yo advierto que aquellas viviendas que se construyeron en el sector noroeste, hay dos características. Una es, ya necesitan de reparaciones muchas casas construidas hace 35 o 40 años. Y lo otro es que uno ve muchas construcciones en lo que eran los patios. Uh-huh. Es decir, familiar. Entonces, estas cuestiones yo creo que hay que empezar a enfrentarlas y únicamente las podemos hacer trabajando en conjunto la Nación, la provincia y los municipios. Nosotros podemos aportar algo. Pero esto, sin la Nación y la provincia, es charlar,
¿no? Seguramente. Mucha gente que está contenta por las obras que se están haciendo también, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que yo tampoco les quiero mentir, porque yo ya estoy grande, esta es mi ciudad, y también me dan vergüenza algunas cosas. Yo quisiera con las calles, no hay motoniveladoras en la municipalidad, esto lo quiero dejar claro, así que tenemos que alquilar cada vez. Ahora está el... Me preocupa, nosotros tenemos más de 2.500 calles de tierra. Y la verdad, es nuestra gran preocupación. Más allá de la lluvia, tendríamos que ir más rápido, tendríamos que tener 4 equipos y bueno, y falta ordenar más ese tema. No quiero esquivarlo, pero bueno, lo que yo le digo a la gente, estamos haciendo el esfuerzo, ahora vamos a faltar y pavimentar 50 cuadras, y de a poco hay que empezar a hacer eso, porque nosotros no podemos seguir conviviendo con más de 2.500 calles de tierra, que por más que las arreglemos, son casi tierra.
Claro.
Un mensajito, el último, y ahora sí lo
leemos.
Sí.
Una pregunta para el doctor Laurito. Se van a faltar varias calles, entre ellas la Lacaba, desde Posada a Víctor Rodríguez. Digo yo, ¿por qué no se completa con 2 cuadras más y se llega hasta la Balbín? Se va a faltar desde Posada a Víctor Rodríguez. Faltan 2 cuadras para llegar a la Balbín y cerrar todo un circuito. Muchas gracias.
Bueno, nosotros... Tiene razón lo que dice el señor. Yo le digo, nosotros vamos a repavimentar, bueno, yo no entiendo mucho, pavimento rígido, ¿cómo es? Asfalto rígido, bueno, algún día voy a aprender. Se van a pavimentar la Lacaba entre 12 de octubre y Balbín. Y es cierto lo que dice el señor, no se va a pavimentar lo que sería la vieja Rosera Gallo. Y nosotros vamos a bajar la vía, digamos, me explico, por la Lacaba, y de ahí llegar hasta Posadas. Faltan esas dos cuadras. Yo le digo al señor que tiene razón, pero que tuvimos que elegir 25 cuadras. Y habría que completar eso la Lacaba, porque de esa manera es como empezar. Nosotros vamos a pavimentar dos cuadras a la Sarmiento pasando la Lauría, es decir, el acceso a los frigoríficos, para el norte. La Sarmiento necesita 27 cuadras para hacer una salida a la ciudad que descongestione. Bueno, empezamos por dos. Bueno, los pobres nos manejamos así, ¿qué va a ser?
Se viene el Congreso de Educación.
Sí. La verdad estamos contentos. El jueves que viene a las 9:30, para nosotros un esquema muy importante. Cada dos años Concepción del Uruguay, desde hace 10 años, viene haciendo este congreso. Hay 1.550 inscriptos. Y bueno, y esperamos que se sientan cómodos en Concepción del Uruguay. Para quienes están en educación, vienen expositores importantes. Viene Emilio Tenti Fanfani, Juan Bassen, viene Ricardo Vaquero. Y viene Carlos Escliar, que nosotros le tenemos mucho respeto, que los padres estuvieron acá en el colegio, así que él quiere mucho esta ciudad. Y viene de Barcelona Eduardo Bárcena. Es decir, es un esfuerzo. La verdad, la peleamos todos los años. Y el jueves de noche le vamos a ofrecer a los visitantes las murgas, puntuales para tardanza, manso guachazo. Y quisimos por ahí traer a Agarrate Catalina, se nos escapó de las manos.
Pero tenemos la ganadora.
537 mil pesos. Pues tenemos la ganadora de Carnaval Uruguay. La gran muñeca. Ajá. Pero bueno, es gratis, es para la gente y para que la gente que venga de afuera se sienta bien.
Doctor Laurito, gracias por la visita. No,
muchas gracias. Muchas
por todo
gracias,
este tiempo. El intendente de Concepción del Uruguay aquí en la tarde de LT11. Ya volvemos.
Con conciencia, la radio es mejor. LT11, la radio nacional de Concepción del Uruguay.
Gran fiesta de la primavera, domingo 18 de septiembre, Palacio San José, tercer encuentro internacional de autos antiguos, exposición y desfile, asado con cuero, artesanías desde las 11, baile con Costa Azul y el número uno de la cumbia, el Gordo Luis, humor cordobés con Pajarito Balmaceda, auspicia Municipalidad de San Justo.
Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más